A continuación le presentamos la traducción en vivo del mensaje de Jonathan Lorry, predicador invitado a la iglesia Calvario de Albuquerque el miércoles 19 de junio del 2019. Algunos dicen que me parezco a mi papá, nomás con más pelo. Bueno, no le echen carrilla a mi papá. Gracias, gracias, Pastor Skip. Gracias, Lenia. Gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Tengo que decirles, esta iglesia tiene un corazón especial, un lugar especial en mi corazón. La última vez que estuve aquí, estuve hablando en miércoles en la noche, pero la penúltima vez estaba casando a Nate y a Jenny, y les diré, el pastor Skip tiene el potencial de ser el pastor Skip, Lenia. Estoy muy, muy, muy agradecido con ellos y les diré. Espero que ustedes estén orando por sus pastores y por el personal. Y los retos que tienen que enfrentar, tenemos que enfrentar. Entonces, gracias por su servicio al Señor. Y estoy honrado de estar en este púlpito, en el que he escuchado muchos sermones y me he robado muchos otros. Así que si oyen algo que les parezca familiar, pues no se sorprendan. Vamos a estar en Hechos, capítulo 1. Ya sé. A ver, ¿quiénes trajeron sus Biblias? Eso es lo que quería ver. Como digo, es que es muy bonito escuchar cómo se abren las Biblias. Otra razón por que quiero mucho a la familia del pastor Skip es porque cuando estaba en California por un breve tiempo, el pastor Skip jugó un rol muy significativo en la conversión de Christopher, mi hermano. Christopher, como yo, es difícil crecer en la iglesia. Esperan que seas algo y a lo mejor no eres y ni quieres ser. Yo sé que por mucho tiempo estuve pensando qué iba a ser, que ibas a ser predicador como tu papá. Bueno, ahora ya les puedo contestar, pero Christopher se alejó del Señor por un tiempo y por el pastor Skip y sus enseñanzas y su amistad con mi familia, Christopher empezó a ir a esa iglesia y a crecer en su relación con el Señor y a seguir la enseñanza de la Biblia. Y estoy agradecido por su rol. Fue hace 11 años que inesperadamente mi hermano más grande que yo fue al cielo inesperadamente y aunque ya pasó hace 11 años, parece que hubiera sido hace ayer. Pero estoy agradecido por por la pareja pastoral y me da un modelo y de fidelidad en el ministerio. En los últimos meses en mi propia relación con el Señor, he querido reconocer y contar las bendiciones de mi vida y agradecer a Dios específicamente. Es fácil nada más ir y pedir la cosa que necesitamos del Señor. Claro que podemos pedirle al Señor lo que necesitamos. Esto no está funcionando, ayúdame. Pero también hay que llegar al Señor y decirle gracias por todas las bendiciones que tengo en la vida. Hay muchos estudios que se han hecho en la lealtad y el agradecimiento. Salmo 103 nos dice: Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es otra manera de decir: cuenta tus bendiciones. Alguna vez, tal vez en el Día de Acción de Gracias o participaste en algunos de esos círculos de agradecimiento que tienes que tomarte de las manos. Y bueno, y a mí siempre me toca con la persona que le sudan las manos, pero siempre estoy al final del círculo y todas las cosas buenas ya se dijeron. Gracias por la familia, gracias por la salud, gracias por Jesús, gracias por la Biblia, gracias por la iglesia. Gracias por los tacos, yo digo, porque ya se me acabaron las ideas. Tenemos un día especial que se supone que es para dar gracias, pero no nada más en esos días debemos ser agradecidos, sino todo el tiempo, contar nuestras bendiciones todo el tiempo. La escritura está repleta con mandamientos que nos dicen que seamos fieles y agradecidos, sean agradecidos en todas las circunstancias, porque esa es la voluntad de Dios que pertenece a Cristo Jesús, perteneciente a Cristo Jesús, dice la epístola a los Tesalonicenses, la primera. Robert Emmons dijo que la práctica de la gratitud tiene un efecto duradero en la salud de la persona, hasta puede mejorar su presión arterial. De hecho, dicen que los más agradecidos, la gente que es más agradecida, tiene una mejor salud del corazón, que ayuda a proteger tu sistema inmunológico. La gente que tiene un diario de gratitud, que registra a diario el por qué dar gracias, tiene hasta una mejor dieta y reduce el efecto de la edad en el cerebro. Entonces, olvídense de comer kale y sean agradecidos. Un libro que se llama La Buena Vida dice: La vida de contentamiento no empieza cuando las circunstancias cambian, sino cuando nuestra actitud cambia. Es la mentalidad que tenemos que tener. Y la vemos en la Escritura, en el Salmo 100, versículo 4. Entrada a sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. También dice San Pablo: todo lo que es verdadero, todo lo puro, lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad. Eso lo escribió San Pablo en una celda de Roma, encadenado a dos soldados y esperando su ejecución, ahí diciendo: piensen en estas cosas, sean agradecidos, lo que es bueno. Tenemos que tener una actitud de gratitud. Un autor secular dijo: no te concentres. Si te concentras en lo que tienes, siempre tendrás suficiente, pero si te concentras en lo que no tienes, nunca tendrás suficiente. Mi esposa no es la ideal, la mujer ideal, pues tampoco mi esposo y así. Quisiera que mi trabajo fuera mejor, que ganara más dinero, que tuviera este carro, que mis hijos sacaran estas calificaciones. Gracias, agradecido en todas las circunstancias. Primera Tesalonicenses 15, 16, 18. Siempre gozosos, orad sin cesar, siendo agradecidos en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios. Hoy la gente busca las respuestas en todos los lugares equivocados. Y la epidemia de suicidios. La gente no tiene esperanza buscando respuestas, desesperada. Pero nuestro gozo como cristianos no está basado en las circunstancias, sino en dónde estamos y estamos en Jesús. El mayor milagro de toda la Biblia se explica en 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Efesios 1, 6. A la gloria, alabanza a la gloria de su gracia por el que nos ha hecho aceptos en el amado, aquí en la tierra. Nuestras esperanzas no están basadas en las circunstancias, sino que estamos ante Dios por lo que Cristo ha hecho, no por lo que nosotros hemos hecho. Tenemos perdón de pecados y tenemos un propósito aquí. Quiere decir que nuestras vidas van a pasar fáciles y sin dolor. No. De hecho, Jesús mismo en su palabra dijo, en este mundo tendrán tribulación. Es una cosa difícil de oír, pero qué bueno que dijo. No nos dejó solos. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Al final tenemos la esperanza del cielo en la vida de toda persona. Habrá dolor, dificultades y pruebas. Puedes hacer un esquema de tu vida y cuándo naciste y qué va a pasar en el futuro. Y todos quisiéramos, si el Señor nos enseñara las pruebas por las que vamos a pasar, diríamos, ¿por qué no? ¿Por qué no te brincas eso, Señor? ¿Por qué no tomamos un atajo? Pero esa es la manera que el Señor tiene para formarnos y nos puede cambiar, nos puede transformar. Puedo hablar por experiencia personal. Mi vida ha sido radicalmente transformada por el dolor. En última instancia, fue la muerte de mi hermano la que me trajo al Señor. Estaba yo en el mundo con drogas, alcohol, adicción, y no me podía liberar de eso. Pero Dios usó una prueba en mi vida para acercarme a Él. Ahora, no quiero que digan que algo malo pase para que yo pueda venir a Jesús. No, no, lo que estoy aclarando es que el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que yo puedo decir gracias por las pruebas de la vida, por el dolor que tuve que aguantar porque Jesús estaba ahí y he podido tener esperanza. Podemos ver nuestro dolor y encontrar propósito en él. Y de eso quiero hablar hoy, de las pruebas y los propósitos de Dios en ellas. ¿Quién de ustedes ha pasado por una prueba? Eso es casi todos. Y si no, pues alístate porque, y mejor toma notas porque la prueba viene si no estás ahorita ya en ella. El mensaje de hoy te va a ayudar a ver esas cosas incómodas en tu vida con perspectiva, para que puedas ser agradecido por tus pruebas. No creo que alguien en tu círculo de agradecimiento diga, Señor, gracias por las pruebas. Pero bueno, vamos a estar en el libro de Hechos, capítulo 1. Este libro fue escrito por un tipo muy, muy talentoso llamado Lucas. Escribió dos libros en el Nuevo Testamento que ocupan un tercio de todo el Nuevo Testamento. Primero escribió el Evangelio de Lucas y no sabemos mucho de él. Sabemos que era un doctor y que era asocio en el asociado del, en el ministerio de Pablo. Como doctor, Lucas registró eventos del primer siglo de la iglesia con mucha exactitud. Este capítulo 1 es el registro de el último día que vieron al Señor Jesús, empezando en el versículo 1. Voy a usar la nueva traducción viviente. En mi primer libro, Teófilo, te expliqué todo lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Y como el Señor dijo, Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Versículo 7. Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Señor, te rogamos que estas palabras resuenen en nuestro corazón, que la Escritura nos impacte hoy. Enséñanos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Mi mensaje se titula El propósito en el dolor. Me encanta este pasaje porque ha de ser una de las cosas más locas que ha de haber pasado en la Biblia. Está aquí la escena más loca. Tienes a Jesús, a los discípulos, les da la tarea más larga que todavía estamos tratando de completar hasta este día: Judea, Samaria, Jerusalén y hasta los últimos de la tierra. Y sin ninguna explicación de lo que quiere decir, sin ninguna estrategia o plan, se va. Nada más flota. Bueno, buena suerte con eso, ¿eh? Si me hubieran dado a escoger, pues mejor hubiera querido irme con él. Un par de cosas quiero apuntar de este pasaje. Miren el versículo 4. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, este es nuestro primer punto. No dejen Jerusalén. Vamos a ponernos en los zapatos de los discípulos por un momento aquí. Por los últimos años has estado caminando con el Hijo de Dios. Y tomó lo profundo y lo complejo y te lo hizo fácil de entender. La Biblia dice que lo escuchaban con gusto las multitudes. Hasta algo de ese poder pudiste tener sacando demonios. Estuvo muy bien. ¿Qué tal cuando el Señor detuvo la tormenta en el mar de Galilea? Que dijeron: ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? Imagínate cómo ha de haber sido el seguirlo. Esos líderes religiosos hipócritas en Jerusalén con corazón duro. Él era todo lo opuesto. Él era lo auténtico. Era amor. Regañaba a los hipócritas, era valiente, pero un día esos líderes religiosos que constantemente te han estado atacando, en su ministerio público. Finalmente cumplieron sus amenazas, ya habían dicho que lo querían matar, así que tomaron a Jesús, lo arrestaron y de la manera más vergonzosa y cruel imaginable lo crucificaron. La palabra crucificar. En latín había una palabra que se llamaba, que este castigo, excruciare, que era crucificar, era el castigo más humillante. Imagínense, además era en el festejo más popular del año, miles de judíos viniendo a ver tal vez a este profeta del que tantos habían hablado, Jesús de Nazaret, y esperan verlo, algún milagro que haga durante la Pascua, y llegando, les toca ver lo que no esperaban. Ven a este gran profeta, a este gran hacedor de milagros, golpeado, sangrando, deforme ya por tantos golpes, crucificado. En los últimos días de vida hizo más que en todo su ministerio y muere, pero el mundo se pone de cabeza. Entonces, cuando ya lo vieron que había resucitado, después de que había muerto, los decepcionó mucho porque pensaban que los iba a guiar a la Nueva Jerusalén. Se han de haber sentido tan perdidos. Pero 3 días después se dice que resucitó y tú ni siquiera te lo puedes imaginar. Pero de repente lo ves y hasta lo ves que estás comiendo, que este hombre que había muerto ahora ya está vivo y con los siguientes 40 días lo ves ir y venir, vuelves a los viejos días, en los buenos días en que... Los buenos tiempos en que te estaba enseñando. Unas semanas antes ya estaba muerto, había sido colocado en la tumba y resucitó. Y cuando, mientras pasas más tiempo con el Jesús resucitado, empieza a hacer clic y dices, esto es muy significativo. De hecho, la gente no resucita de los muertos. Esto es muy significativo, nada, nunca había pasado. Y entonces te das cuenta de la importancia del mensaje. Reconoces que todo el mundo necesita escuchar esto. Esto nada más pasó en Jerusalén. Esto es más grande que Jerusalén. Esto es más grande que Judea y que Israel. Ah, esto, en Roma tendrían que saber esto, sí. Y entonces empiezan a darse cuenta de que necesitan llevar este mensaje. Que necesitan escuchar de Jesús, el Mesías profetizado, el que todos estaban esperando, pero antes de dejar Jerusalén hacia tu viaje misionero, les dice en nuestro texto, no se vayan de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, ¿por qué? Eso es completamente contraintuitivo, ¿por qué? Pensarías que inmediatamente los mandaría. No quieres quedarte en Jerusalén, es el último lugar en que quieres estar, porque Jerusalén es el lugar en que a unos días antes lo habían dado la bienvenida como el rey de los judíos, pensando que era el Mesías profetizado, y luego ya estaban gritando que lo crucificaran, que soltaran a Barrabás, el insurrecto, y que crucificaran a Jesús. Ese era el último lugar donde los discípulos querían estar. Donde estaban los líderes religiosos, los romanos, Poncio Pilatos, el último lugar que los discípulos querían estar después de haber visto ese gran combate, esa historia que había pasado en Jerusalén. Ese sería el último lugar, así que querían estar. Pero cuando les dice Jesús, no he terminado, no se vayan de Jerusalén, no empaquen ni se vayan, espérense. en todo el mundo. En distintas iglesias la gente está soportando su propia Jerusalén. A lo mejor tus compañeros se burlan de ti por ser cristiano. Qué fanático eres, como que estás aquí el miércoles escuchando tus mensajes en o ¿por qué no te vienes al bar con nosotros al club nudista o ¿por qué no haces trampa en los impuestos? O a lo mejor tú y tu esposa están pasando por un tiempo difícil. O a lo mejor tus hijos te están haciendo pasar por un tiempo difícil. Y a lo mejor te alejas del Señor y dices, no. O ellos están alejando del Señor y dicen, yo no creo en Dios ya. Y cuando dices hogar, dulce hogar, dices, no, para nada, quisiera no estar aquí. Te voy a decir que yo creo que Dios te tiene en donde estás por alguna razón, por una razón específica. En esos tiempos, cuando estás al final de lo que aguantas, Dios sabe que estás pasando por estas dificultades, que estás pasando por dificultades financieras, que tú y tu ser querido están pasando por una enfermedad difícil. Salmo 34, 18 dice, el Señor está cerca de los afligidos y salva a los de espíritu aplastado. Si quieres salir de esta situación, te tienes que apoyar en tu fe. No es el tiempo de huir, de rendirte, tienes que aferrarte. Primera Corintios 10:13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser tentados más allá de lo que seáis capaces, sino que con la tentación proveerá también la salida. Tentación y pruebas es la palabra peirasmos en griego. Se puede traducir como prueba, aflicción, tentación o también examen. Cuando eres afligido, cuando estás tentado o probado, Dios no te va a dar más de lo que puedas soportar. Te va a equipar para que lo puedas soportar. Como mencioné hace 11 años, en julio, mi hermano Christopher partió con el Señor después de un accidente automovilístico. Como mencioné, yo estaba pasando por este tiempo de adicción y drogadicción y quería regresar a ese modo de vida porque el dolor era tan grande. Me levantaba a las 2 de la mañana llorando sin control. Y les digo, eso es verdadero dolor, que mi familia estaba pasando por eso porque mi hermano había dejado a su esposa con hijos, la esposa embarazada también de 6 meses. En ese momento no lo soportaba y quería volverme a atontarme con drogas, a anestesiarme. Hubo un par de veces que me volví a esas cosas, fallé, pero en esos momentos crecí en mi fe porque aprendí durante esa prueba a apoyarme en mi fe y en lugar de ver al mundo, miré a Dios y en lugar de ir al bar, fui a la iglesia y en lugar de ir a los químicos, fui a la oración. Pude enfrentar ese dolor. Y si lo pudo hacer por mí, lo puede hacer por ti. Puedo usar este dolor, puedo usar esta prueba en tu vida. Ahora te voy a decir, que ese es un potente catalizador que puedes usar para crecer en tu fe y aprender que Dios es todo lo que dice ser. Crecí más en ese tiempo que en cualquier otro tiempo en mi vida espiritualmente. Entonces, cuando ves esta situación en la que estás, esta prueba, esta dificultad, después de que alguien murió, o estás pasando por un divorcio, estás siendo perseguido, quiero que recuerdes las palabras de Jesús dadas por Santiago. Hermanos y hermanas, consideren un gran gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué? ¿Qué somos Jedi o qué? ¿Cómo que tengo que regocijarme en las pruebas? Y dice el versículo 3. Que la prueba es la que hace crecer la fe. Porque a lo mejor estás pasando por una prueba, viene una prueba que ni siquiera imaginas. Las pruebas, ¿son cosas buenas? No, por supuesto que no, pues no. Nunca voy a ver la muerte de mi hermano como algo bueno, fue lo peor que me pudo haber pasado. Pero Dios puede usarlo para traer resultados. Entonces, si estás pasando por esta persecución, por esta prueba, que vengas más a la iglesia, eso es algo bueno. Lo mejor que puede venir de lo malo. Para aprender a ser obediente, para disciplinarte, para caminar más con el Señor. Esto fue malo, pero Dios es bueno, vas a terminar diciendo. Vas a poder decir, Él estuvo conmigo, Él me ama de una manera muy especial. Romanos 8:28, estamos familiarizados con este versículo, porque sabemos que a los que aman a Dios, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Para que nos parezcamos más a Cristo. Dios toma las cosas, no es que la tome las cosas necesariamente malas, pero todo, todo funciona para bien al final. Entonces, escuchen, yo creo que Dios te tiene ahorita para crecer más profundamente en tu fe que nunca. No te quieras ir ahí a meditar a un convento ahí en medio del desierto por 40 días. No, es muy difícil, a lo mejor vas a morir. No tienes que estar en la cima de una montaña para experimentar a Dios. No tienes que estar en una jungla remota, en un lugar remoto para estar solo. No estoy hablando de una experiencia emocional, sino de profundizar en la fe. El que me busca me encontrará. Dice Proverbios 8, 17. El que me busca me encuentra. A lo mejor lo que necesitas hacer es levantarte 30 minutos antes y pasar ese tiempo de lo que te levantas normalmente y pasar ese tiempo leyendo la Biblia y escuchando lo que Dios te dice. Entonces, ese es mi primer punto. No dejes Jerusalén. No te vuelvas atrás. Este es el momento de recargarse en la fe. Dice el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Punto número 2. Díganle al mundo, después de que has pasado por la prueba y creciste en tu relación con el Señor y no dejaste tu Jerusalén, tienes que decirle al mundo, tienes que decirle lo que Dios hizo por ti. Jesús sabía que si los discípulos se iban de Jerusalén demasiado pronto, se iban a perder el regalo que Dios les iba a dar. Iba a venir el día de Pentecostés, cuando Dios derramó el Espíritu Santo sobre ellos de una manera muy especial. Estos discípulos no hubieran podido hacer nada sin ese poder del Espíritu Santo. Por su obediencia, porque se quedaron en Jerusalén, porque no desobedecieron, porque fueron obedientes y se quedaron juntos, todos bajo un mismo techo, cuando vino el Espíritu Santo, con ese movimiento poderoso del Espíritu. Escuchen, si somos obedientes, si nos recargamos, apoyamos en nuestra fe, pasando por este dolor, a través de esta Jerusalén, si quieren, va a haber una bendición especial que Dios quiere derramar en tu vida como resultado de eso. A través de la Escritura sabemos que cuando somos obedientes, el Espíritu actúa. En California tenemos incendios, terremotos, como microterremotos que pasan siempre. Vivimos en la falla de San Andrés, así que siempre que hay uno, pensamos, ya viene el grande ya viene. Y estoy aquí en Albuquerque, Nuevo México, y tienes inundaciones y incendios, tornados, ocasionalmente en algunas partes. Y estos son desastres naturales locos, me fascinan los tornados, son sorprendentes desastres naturales con tanto poder. Y si ves las fotos de lo que pasa después, es una devastación increíble cuando un tornado llega a un vecindario o a un bosque. He visto un par de fotos. Una fue cuando, así como un popote, vi una pipa que le estaba moviéndose tan rápido que pasó el tronco de un árbol por ahí. Vi también de un disco LP, ¿se acuerdan de esos? Que iba tan rápido el disco, el LP, que se incrustó en el concreto. Así de poderoso fue el choque. Un impacto casi sobrenatural. Los discípulos, cuando tomaron la palabra de Dios al mundo, era el Espíritu Santo actuando a través de ellos y fue un resultado sorprendente. Nunca lo hubieran podido hacer si el Espíritu Santo no hubiera estado trabajando en sus vidas. Y para nosotros como creyentes, ese regalo especial del Espíritu Santo está disponible para nosotros aquí y ahora. Entonces escuchen. Si has aguantado tu Jerusalén, si has llegado a este lugar de confort, de dificultades, dice Jesús. Y me seréis testigos. Serán mis testigos y le hablarán la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Todos los lugares, en el gimnasio, en tu casa, en tu comunidad, en Estados Unidos, hasta el fin de la tierra. ¿Sabes? Estados Unidos, este lugar donde vivimos y hasta Nuevo México también, es de veras muy sorprendente. ¿Por qué? Antes era muy difícil encontrar a alguien que encontrara otra lengua, que hablara otra lengua. Ahora tenemos tantos inmigrantes que vemos gente que viene de muchos lugares que nunca ha escuchado de Cristo. Ve a los últimos lugares de la tierra, pero también ve a tu vecindario, a la gente que no conoce a Jesús. Dile cómo te libró de tus dificultades. Tenía cáncer y sabes qué, todavía tengo cáncer, pero te digo que Dios todavía es bueno porque Él me sostiene. Ese es el mensaje que el mundo puede comprender. Si dices lo que Dios ha hecho por ti a otros y ven lo que es diferente sobre ti. Porque tienes tatuajes, te van a escuchar. Porque tu hermanita tuvo cáncer. Porque tu esposa y tú tuvieron problemas muy duros con sus hijos. ¿Cómo pasó? Te voy a decir, todo fue Jesús. Oramos por ellos y los amamos y regresaron. Pero te digo, todo es para la gloria de Dios. Cuando has pasado por el dolor, por un tipo de prueba, tu propia Jerusalén, tienes una plataforma sobre la que pararte, tienes una historia que la gente no puede negar. Puede negar la gente con argumentos la existencia de Dios todo el día. Hay mucha gente más lista que tú y que yo, pero nadie puede negar tu pro experiencia personal, lo que Dios ha hecho por ti. Así que la gente te va a escuchar, especialmente cuando están pasando por algo similar. Te va a dar Dios una plataforma única para que le ministres a gente que nunca hubiera escuchado a alguien como yo. Entonces, veamos otra vez en el versículo 8. Serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Tenemos que ser testigos. Si nunca has sido testigo de un crimen, usualmente te preguntan tres cosas. Quieren saber qué oíste, qué viste y también quieren saber qué sentiste. En Primera de Juan 1 y 2, eso es lo que dice precisamente en la primera epístola del apóstol Juan, cuando empieza, el apóstol nos dice, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Entonces, diles a otros lo que Cristo ha hecho por ti. Por último, número 3, no te quedes nomás viendo, no te quedes nomás viendo. Vamos a regresar al versículo que estábamos leyendo, cuando el Señor les dice que serán testigos de Él en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Me encanta porque los discípulos estaban como, ¿qué pasó? Dios, Jesús subió al cielo. ¿Alguna vez has estado en una fiesta donde una fiesta infantil donde un niño deja salir un globo, deja ir un globo y se le quedas viendo en el cielo? Ah, sí, ahí va. Eso es literalmente lo que los discípulos estaban haciendo. Se quedaron viendo al cielo, viendo el vacío del cielo, a ver si lo veían cuando, quién sabe de dónde llegan unos hombres vestidos con túnicas blancas que les dicen, hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Les dio la gran comisión, ya, adelante, muévanse. De la misma manera, muchos de nosotros tenemos nuestras órdenes de marcha de Jesús. Sabemos lo que ya nos ordenó y nos quedamos viendo al cielo, esperando que alguien nos dé un toque en el hombro y nos diga, nos recuerde, oye, ¿cuál es tu historia? Usa tu historia, tu testimonio. ¿Cómo la gracia de Cristo te ha hecho aguantar? Y hay muchos que se quedan viendo al cielo y no aparecen en el juego. No quieren, no se sienten hábiles. Están esperando a los profesionales, al pastor, fulanito, perenganito. Pues qué bueno que los pastores les llame a hacer lo que hacen, pero a ti también te ha llamado. Te llama a expresar tu historia, a ser testigo de él por lo que ha hecho en tu vida. Y te voy a decir, hay mucha gente que está muy interesada en ver el partido, ver el marcador, pero te necesitamos a ti para poner, anotarle un gol al diablo. Para que estés en tu Jerusalén y puedas decirles a los demás lo que hizo Cristo por ti. A ver, cristianos por más de 50 años, levanten la mano. Tú calificas, ¿eh? Súper calificas para contar tu historia. A ver, 30 años, los que tienen 30 años, todos ustedes califican. ¿Qué tal 15 años? A ver, 15 años de ser cristiano, de caminar con Cristo. Estás calificado. A ver, 5 años nomás, 5 años. 5 años de caminar. Podemos aplaudirles también. Qué bien. Ahora, ¿qué tal un año o menos de caminar con Cristo? Calificas. Estás calificado. Mi papá cuenta esta historia. La primera semana que mi papá fue cristiano. Quería hacer su parte. Era el movimiento de Jesús. Todos querían hacer su parte. Y se sintió llamado a repartir folletos. Quería testificarle a alguien. Estaba buscando a alguien a quien testificarle. Y bueno, muchos eran sus compañeros. Por fin encontró una señora más grande y le dijo, ¿le puedo? Me llamo Greg, ¿le puedo leer algo? Sí, a ver. Y empieza, abre su folleto y empieza a leer. Y le da las cuatro leyes espirituales y dice, tiene que darse cuenta de que es una pecadora y tienes que reconocer que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, te necesitas arrepentirte y tendrás la esperanza del cielo, y le sigue echando el rollo. Y dice, y ya continúa, derechos de copia, 1962, California. Y ya, termina. Dice, ¿hay algo que la detenga de poner su fe en Cristo? Entonces ella, la señora, estaba llorando y le dijo, no, 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 espera, ¿no? ¿Quiere orar? Y ahí buscó en el folleto una oración, la oración del pecador. Y fue la primera persona que llevó a Cristo. Sin teología, sin seminario, sin años de obediencia. Nomás el llamado en su vida y el llamado que todos tenemos de compartir nuestra fe. Cuando muera, qué feliz seré de ver a Cristo. Hay muchas cosas en mi vida, no hay muchas cosas de las que esté orgulloso, pero hay muchas cosas que agradezco. El tener el gozo de discipular creyentes, me gusta dar sermones, pero también me encanta estar con el pueblo de Dios y usar cosas de mi vida, principios que Dios me ha revelado y compartirlos con otros. Y así puedo yo ministrar también a otras personas. Es el privilegio, el gozo de mi vida, discipular a mis hijos, compartir con ellos y ver su amor por el Señor. Es mi gran gozo. Y cuando voy, veo mi vida con esa perspectiva eterna, creo que es lo que veré con más cariño. Y no cuando, cómo me fue en el golf o cuánto dinero tuve, ni qué posición tenía en el trabajo. Nomás lo que hice por Cristo. Es lo único que dura. Estamos atrapados en el mundo, ¿verdad? Es una sociedad muy materialista, es muy fácil que te atrape y quieras llegar al siguiente nivel. Siguiente nivel de educación, siguiente nivel donde estemos. Pero solo, está solo lo que se hace por Cristo cuenta. Podemos leer lo que dice Santiago y considerarlo una oportunidad, un tenerlo por gran gozo, como él dice, cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y esta es una conversación que les he dicho a mis hijos. En el mundo van a tener aflicción, dolor. Hay cosas que, pues, nos vamos a cepillar los dientes, vamos a comer sanamente, pero las cosas pasan y ¿sabes qué? No sé si cuánto voy a vivir, qué va a pasar, pero siempre tenemos que saber que nos veremos en el cielo, ahí. Y si les dices a tus hijos eso y los preparas para el futuro, esa es la esperanza del creyente, es la esperanza que tenemos como cristianos. Podemos tener la esperanza del cielo. Podemos ver el dolor y contarlo como una oportunidad para el gozo. Nadie más puede hacer eso. Esa es la esperanza del creyente. Ver tu dolor y que tiene un propósito, saber que será reunido con tus seres queridos. Te quiero decir, preguntar, ¿tienes esa esperanza? ¿Sabes que cuando mueras vas a ir al cielo? ¿Tienes esa esperanza de que cuando mueras vas a ver a tus seres queridos que partieron antes que tú? ¿Puedes ver ese dolor y contarlo como supremo gozo? Porque te ayudó a hacer crecer tu fe. Yo como creyente te digo, yo tengo esa esperanza y tú puedes tener esa esperanza hoy. Extiendo la invitación para recibir al Señor como tu Salvador, a Jesucristo. Como ya mencioné, mi hermano mayor partió con el Señor hace 11 años. Después de un domingo en la mañana estaba yo platicando con él, después de que habíamos oído un sermón del pastor Skip, por cierto. Y tenía mucha. Era 11 años más grande que yo y me dijo, la estás regando. Y me dijo, ¿cuándo te vas a dar cuenta de cuándo vas a, cuándo pues vas a darte cuenta de que estás perdiendo el tiempo? Y Christopher me preguntó, Jonathan, ¿qué tiene que pasar para que te le des tu vida a Cristo? No recuerdo lo que le contesté, pero esa durante los siguientes días estuve pensando en eso, ¿qué tiene que pasar para darle mi vida a Cristo? Era un adicto y pensaba, una vez una noche pensé, necesito poner mi fe en Cristo. Al siguiente día, Christopher se fue con el Señor. Yo tuve que llegar a consolar a mis papás que estaban llorando en el pasto de su casa. Me dijo, Jonathan, Christopher murió en un accidente. Y sentí que me habían arrancado el corazón. Y la pregunta de Christopher inmediatamente vino a mí. ¿Qué tiene que pasar para que vengas a Cristo? Me regresé a mi casa. tiré todo lo que tenía de drogas y le dije: Señor, me entrego a ti, pero tienes que quitarme no nada más las drogas, sino el deseo. Se las dio un amigo cristiano y todo lo tiró. No me dijo a dónde, para que yo no lo fuera a buscar. Y hace 11 años que el Señor me libró de la adicción. Y mi pregunta aquí, esta noche: ¿qué tiene que pasar para que des tu vida a Cristo? ¿Qué tiene que pasar? Escucha, Dios tiene maneras de captar tu atención, pero puedes venir a Cristo ahorita. Señor, te damos gracias por la esperanza que tenemos como creyentes, la esperanza del cielo, de ver a nuestras pruebas con propósito, sabiendo cuando las vemos que podemos contarlas por sumo gozo, porque podemos crecer en nuestra fe, que es verdaderamente para lo que fuimos creados, la relación contigo. Señor, te damos gracias por haber enviado a Jesús, porque murió en nuestro lugar y porque fue el sacrificio perfecto, propiciatorio, para pagar por nuestros pecados. No lo hubiéramos podido hacer por nosotros mismos. Pusiste un camino cuando no había ningún camino, y su nombre es Jesucristo, y te damos gracias por él. Si usted desea comunicarse con nosotros, llámenos a el número telefónico gratuito 809-22-1888. También nos puede escribir a el apartado postal 95-707, Albuquerque, Nuevo México, código postal 87-109. Gracias por escucharnos.